Senador Silvio Velar, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día a todos tus compañeros de trabajo.
Bueno, vaya vacaciones. Vienen, supongo, totalmente repuestos para el periodo legislativo.
No va a haber rabona en todo el año.
Y Argel Mauvide en Chalo.
Vamos para la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura.
Y Yargel voy de entrada a la mitad, senador.
No, lindo reggaetón de fondo.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
¿Comienza hoy el periodo parlamentario?
Comienza el periodo parlamentario, pero en la previa ya estuvo bien movida la cosa. Yo soy un defensor de la constitución vigente hoy. Yo sigo siendo un convencido de que nuestra constitución fue bien elaborada, salvo algunas pequeñas lagunas, que nuestra constitución fue muy bien redactada, pero creo que en el tema del receso parlamentario ya es bastante largo, teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, la vorágine permanente de actividades que tenemos en el campo político, ¿verdad? Legislativo. Esto se elaboró posterior al periodo de la dictadura, donde el Senado y la Cámara de Diputados no tenían mayor versatilidad, ni mucho menos el dinamismo que tiene hoy el Congreso Nacional.
¿Es posible acortar este receso parlamentario, senador?
Tiene rango constitucional.
O sea que, claro, mientras no haya modificación, no reforma.
Sí, es reforma.
A lo que me llama la atención también a mí, hablando de la Constitución, que dice que el periodo legislativo se reinicia el 1 de marzo, pero ustedes puentean, senador. O sea, para mí, yo recuerdo que antes era, no importa que era feriado, el 1 de marzo se instalaba.
Sí, depende mucho de la mesa directiva y de la agenda que uno tenga ahí sobre la mesa.
Pero si dice que se instala el 1 de marzo, no dice si es feriado o no se instala.
Depende ahí de la
hora. No. No dice con precisión que tiene que ser el 1 de marzo.
¿En marzo nomás dice?
No.
En marzo.
La
partir, o sea, que termina el receso parlamentario antes del 1 de marzo.
El parate del Parlamento es el receso es del 21 de diciembre al 1 de marzo, dice taxativamente.
Hasta el 1 de marzo, así es. Sí.
Ahora, senador, cuando se reanuden las actividades, ¿está en agenda que el senador Enrique Baqueta explique este desliz que tuvo a través de las redes sociales con respecto al caso de Quintana? Y en ese sentido, usted, escuché que dijo en algún momento si bien no configura un tráfico de influencias propiamente, sin embargo es un deber ético que dé sus explicaciones. Para usted, no solamente es un deber ético que dé sus explicaciones, sino también que dé un paso al costado como miembro, como presidente del jurado enjuiciamiento de magistrado, ¿o le basta a usted una explicación simplemente?
Bueno, yo decía que en el caso del compañero Enrique Baqueta, fue designado por el Pleno de la Cámara como el representante del Senado en el jurado de juiciamiento. Cuando se presentan situaciones como esta, como bien lo dijiste, un desliz, corresponde que él dé una explicación a sus colegas, quienes le otorgaron esta importante función. Convengamos que en nuestra constitución no se contempló sustitución directa de un integrante del Senado en el jurado de enjuiciamiento de magistrado, ni tampoco se estableció un mecanismo de juicio político. Existe también un precedente con el caso González Dar, donde la Corte inclusive falló de manera contundente restituyendo en el cargo a González Dar. Dicho esto, el compañero Enrique Baqueta solamente puede dejar la representación del Senado en el jurado de enjuiciamiento por una inhabilidad o por su renuncia. Y la renuncia es una cuestión de carácter ético, individual, autónomo, que uno decide. Entonces, mi parecer es que él tiene que dar las explicaciones correspondientes, así como ya lo ha hecho de manera pública en conferencias. Y esa es una decisión que le compete a él.
¿Esto significa que no pasa por ni el movimiento ni por el Congreso? ¿Es única y exclusivamente una decisión de Baqueta?
Porque no existe la figura de, primero, del suplente. Muchos decían que si Enrique Baqueta dejaba el cargo, tenía que sustituirlo Zacarías Irún. Y eso es falso. Solamente en los casos en que el senador Baqueta se apartaba o se aparta, como ya explicó en algunos casos él, de ahora en adelante, todos los casos donde se analice el caso de la fiscal Lorena Ledesma, él se aparta y en esos casos le sustituye el sustituto, pero en esos casos. Pero no es que él, cuando por alguna razón, un juicio político que no existe en este caso, ya lo sustituye el senador Zacarías Irún. No existe el suplente en la representación del Senado en el jurado de juiciamiento de magistrados. Esta es una laguna de nuestra Constitución.
Veo, senador, que están hablando o contactando con mayor intensidad con la bancada de Blas Llano, que siempre es como una bisagra para el nuevo gobierno. Recordemos que Cartes, fue un gran apoyo para el gobierno de Cartes en el periodo pasado, y parece que Mario Abdo quiere repetir, diríamos, la fórmula, o Añetete quiere repetir la fórmula con Blas Llano, que es el que maneja la bancada mayoritaria liberal.
Estela, nosotros llegamos a un acuerdo para la conformación de la actual mesa directiva con los amigos del Movimiento Honor Colorado y con el sector justamente liderado por el senador Blas Llano.
Sí.
Yo te diría una cosa, equipo que gana no se cambia. Si de mí dependiera, yo seguiría de la misma manera conversando con ellos, porque han tenido un trato, que han tenido un manejo muy institucional. A mí me ha ayudado enormemente para el funcionamiento institucional de la Cámara, el buen relacionamiento con ese bloque.
Y en ese contexto de acuerdo, si usted dice que si equipo ganador no se cambia, ¿es posible que Blas Llano o Blas Lanzoni sea el nuevo presidente del Senado y del Congreso en julio?
Yo no descarto esa posibilidad. Yo no te puedo confirmar, porque vos sabes bien, Estela, que la dinámica de la política actual es muy, muy versátil. Y muchas veces la presidencia se define en horas antes de unas elecciones de mesa directiva. Entonces nadie puede decir buenos días en Bolivia, en el Senado, cuando se trata de la mesa directiva.
Sí.
Pero tu lógica tiene mucha fuerza. A mí me parece que tendríamos que seguir conversando los mismos bloques. Pienso que también podrían sumarse otros bloques a esta conversación. Y podría darse hechos nuevos también. Yo manejo, yo hace 15 años estoy en el Senado y recuerdo una vez Carlos Vinizola siendo un senador solitario, por decirlo así, llegó a la presidencia. ¿No se dice por ahí eso?
Sí, me acuerdo.
Le ganó a Carrizosa.
Exactamente.
Senador.
¿Y no te acordás lo de Acevedo? Ya lo convocan a él para la presidencia de Ramoncito Gómez Berlangeri.
Sí.
No sale el vuelo de Pedro Juan Caballero y al día siguiente el que no llegó se convierte en presidente de la Cámara.
Sí, esa fue una jugada magistral, me acuerdo.
¿Cómo va a ser, cómo va a ser este año el tema de la sesión de los de la presencia, la asistencia y la puntualidad de los senadores? Porque el año pasado, cuando Paraguayo Cuba hizo un escándalo, a partir de ahí dijeron que por temor a multa todos iban a ser puntuales. ¿Se llegó a multar a alguien por llegada tardía o por ausencia o no?
No, todos los senadores quienes no vinieron o llegaron tarde justificaron de manera escrita en la Secretaría General del Senado. Y el procedimiento ya no se cambia. Y si hay algo que mencionar, yo tengo mi diferencia con Paraguayo, no concuerdo con su procedimiento, pero creo que nos hizo un gran, o sea, a mí como presidente me hizo un gran favor aquel planteamiento, porque ya terminó la puerta de quórum a partir de ahí.
Guille Palomita. Sí.
También se me ya no estamos ahí. ¿Cómo se te nada, mire?
No es tanto así tampoco, presidente.
No, pero.
Si nosotros.
Mejoró notablemente.
Ya, alguna incidencia tuvo.
Hasta que reaccione otra vez, Payo. Sí. Así no me va a decir.
El procedimiento se instaló. Y eso ya no se cambia.
Es lo importante.
No, yo te voy a dar ejemplo porque solamente por el que carga el cajón sabe cuánto pesa el muerto, dice el de Fran.
Cierto.
Yo tenía que esperar a la muchacha en los primeros tiempos, las 9:30, las 9:40, las 9:50, y a veces levantaba la sesión. Ahora me voy a las 9:20 y normalmente ya tengo una mayoría colgada en la sala de sesiones.
Senador,
salvo que por cuestiones estratégicas algún bloque o algunos bloques deciden dejar sin quórum, pero por cuestiones de carácter estratégico parlamentario.
Senador, ahora hay un debate que se da a partir de la situación económica. Y esta desesperación en algunos sectores, que hay cifras ya que empleos afectados por cierres temporales, el más emblemático por supuesto de Manufactura Pilar, y escucha uno a los gremios empresariales decir que hay un momento crítico de la economía. Paralelamente, la clase política siempre vive en un paraíso, ¿verdad? O sea, inmune a toda situación de crisis económica. Y le pregunto esto porque el poder legislativo es el ejemplo, diríamos, de muchas veces criticado, de aquella famosa frase que todos los ministros de Hacienda te dicen que quieren hacer, que es mejorar la calidad del gasto, ¿verdad? Pero todos los días somos testigos de las noticias de los planilleros del poder legislativo que ganan cifras astronómicas, 20 millones, 7 millones, 8 millones guaraníes. No se van a trabajar, senador. ¿cuándo va a ser el momento en el que el Poder Legislativo le dé una señal a esta ciudadanía que paga sus impuestos, que carga esta pesada mochila sobre sus hombros, y ustedes que den una señal y decir, bueno, este año vamos a reducir por lo menos el 50% de nuestros planilleros?
Bueno, hay cuestiones que no se pueden ocultar, que son vicios que arrastramos desde hace un buen tiempo y que evidentemente hay que corregirlos. Pero yo te voy a dar la contracara a lo que me estás manifestando de la siguiente manera también. Uh-huh. Yo me siento muy honrado por tener también dentro del Senado. Voy a hablar del Senado. De gente muy calificada.
Senador, no estamos hablando de la gente que trabaja. No estamos hablando de la gente que trabaja.
No, pero permíteme por un ratito, porque muchas veces yo voy a ir a eso. Pues si me permitís, yo también quiero mencionar esto. Hoy, el Senado de la Nación tiene funcionarios comisionados en el Palacio de Gobierno, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Trabajo, justamente ocupando cargos de dirección por la calificación que tienen. Es más, algunos de estos funcionarios ya migraron porque ya fueron nombrados en esas instituciones que te estoy mencionando. Producto justamente por la calificación de gente que se formaron. Porque muchas veces solamente hablamos de los planilleros, que los hay. Yo no voy a negarte y tendríamos que corregir, porque es injusto que le metamos a todos en la misma bolsa. Así como lamentablemente el compañero paraguayo Cuba a veces menciona al funcionariado del Congreso metiéndolo a todos en esa bolsa. Y eso me parece injusto. Coincido contigo que es momento de corregir y si hay necesidad hacer una reingeniería, porque no quiero usar otro término, para que definitivamente los funcionarios del Congreso, yo voy a hablar solamente del Senado, cumplan funciones específicas y no caigamos en esa crítica de que estén, que nuestra institución esté lleno de canilleros. Pero independientemente de esa crítica, también hay gente muy calificada, gente muy laboriosa, que cumple a cabalidad el cometido que le otorga justamente una institución tan importante como el Senado de la Nación.
Sí, ¿y qué se puede hacer con lo que no trabajan?
Nosotros hemos llevado ya adelante un proceso con la Facultad de Ciencias Económicas. Esto ya viene de periodos anteriores. Creo que se inicia con Marito ese convenio, en el cual se busca la racionalización del personal del Poder Legislativo y de manera muy particular en senadores. Nosotros, yo he dado una indicación muy clara, salvo que mi jefe de recursos humanos o mi director administrativo no cumpla, nosotros no le damos día libre a ningún funcionario para que actúe como planillero. Y si se constata eso directamente, se lleva adelante se toman las medidas correspondientes, sumario administrativo.
¿Dónde hay más planilleros, en diputados o en senadores?
Oye, estás medio durita con nosotros, Estela. Te estoy diciendo que no intentamos por todos los medios cubrir los flancos. Yo no quiero hacer juicio de valor porque mi amigo diputado si yo emito una opinión, lógicamente se van a enojar seguro con nosotros, porque ellos son muy sensibles cuando hacemos esa comparación, senadores y diputados. Pues. Uh-huh. Y vos conocés esa sensibilidad, conocés, tenés el pulso de la situación política, si es que estás entendiendo perfectamente, estás deduciendo perfectamente lo que quiero decirte.
Entiendo perfectamente. Ciudad del Este, ¿cómo está viendo Añetete su candidato? Parece que no repunta.
Bueno, no sé si se confirmó lo de Ulises Quintana que renuncia a su candidatura.
Sí.
¿Eso está confirmado o no? Eso ya está confirmado, ¿verdad?
Sí.
Bueno, bien por mi amigo Ulises, porque fue lo que siempre le había recomendado. Y bien también por las chances del movimiento Añetete ante esta situación, porque evidentemente si Ulises se lanzaba por su andarivel y nosotros acompañamos a nuestro candidato, podríamos dividir las fuerzas en Alto Paraná. Pero convengamos algo, las internas, tengo la convicción que, y el razonable optimismo, que Añetete va a ganar sin mayores complicaciones. El problema se va a venir en las elecciones generales, sea quien sea el candidato, no solamente Añetete, sea cual fuere el escenario que tengamos. Para el Partido Colorado las elecciones generales van a ser muy complicadas en Ciudad del Este. Van a ser muy difíciles.
Te paso un dato nomás, como titular del Senado, acá me dicen, no sé si usted sabrá o no, dice, en la caja bancaria no se necesitan más funcionarios, dice, sin embargo están enviando desde el Senado comisionados y cobran en las dos partes, mes. Algo que debería ser...
Voy a tomar nota de eso que te envían. No tengo conocimiento acabado, Estela.
Senador, vamos a seguir hablando. Gracias por su tiempo.
Un gusto grande, Carlos.
Que tenga buen día. Muy amable. Muchas gracias, el senador Silvio Velar, presidente del Congreso.